Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inefable. Bueno, en esta ocasión quiero proponerles hablar sobre un tema que a mí siempre me ha parecido realmente muy, muy interesante y que me parece un tema que vale mucho la pena para tener en cuenta en el momento en el que pensamos la clínica psicoanalítica y la evolución que ha tenido la clínica psicoanalítica a lo largo de los autores que han formado parte de su movimiento, ¿no? El tema al que me refiero es básicamente la relación entre lo interno y lo externo, lo interior y lo exterior en psicoanálisis, ¿sí? Creo que a lo largo de los desarrollos de autores como Freud, Melanie Klein, Winnicott o Lacan, por ejemplo, la relación entre lo interior y lo exterior ha ido cambiando mucho dentro de la clínica psicoanalítica y ha ido dando cada vez pasos más interesantes para poder pensar clínicamente lo que sucede en el consultorio. Así que bueno, para empezar específicamente por algún lado, les voy a proponer que arranquemos pensando en la perspectiva de Sigmund Freud, ¿sí? Creo que es inevitable hablar de Freud y de su teoría en psicoanálisis, dejando por fuera la idea del Innenwelt y del Umwelt, ¿no? Del mundo interno y del mundo externo. Ya desde acá vemos esta división que es realmente muy interesante porque plantea, digamos, creo que propone un primer punto de partida justamente para el problema que nos atañe el día de hoy, que es, habría un mundo interno y habría un mundo externo. Es interesante, ¿no? Porque en el mundo externo estaría la vida como tal, nuestras relaciones con otras personas, nuestras interacciones con los demás, las cosas que hacemos, lo que no hacemos. Y en el mundo interno estarían estas cuestiones que serían nuestras fantasías, nuestros deseos pulsionales, las cuestiones que tengan que ver con nuestra alma y conceptos parecidos a ese, ¿no? Lo interesante de la propuesta de Freud es que, sin lugar a dudas, creo que fue el que abrió la idea dentro del psicoanálisis para poder empezar a pensar cómo el mundo externo, digamos, la vida cotidiana por fuera de nuestra mente, está directamente influenciada por el mundo interno, ¿no? Creo que es una primera hipótesis que está muy clara en Freud y que abre la puerta para pensar los problemas psicoanalíticos tal y como los conocemos el día de hoy. Digamos, sin ir más lejos, sería esta hipótesis central en Freud, que es que hay ciertas cuestiones inconscientes que determinan la vida de las personas, ¿no? Entonces, cuando decimos inconscientes, nos estamos refiriendo en Freud al mundo interno, y cuando decimos la vida de las personas, nos estamos refiriendo precisamente al mundo externo. Entonces, hay toda una forma de pensar este problema en la obra de Freud y está a veces articulada por ciertos mecanismos de defensa que Freud plantea muy desde el inicio de sus desarrollos, pero sin irnos más lejos podríamos pensar en la lógica de la proyección, ¿no? Es decir, a veces podemos ver cómo en la obra de Freud el mundo externo termina siendo una proyección del mundo interno. Uno termina proyectando cosas sobre los demás que tienen mucho más que ver con fantasías personales o con deseos personales o con cuestiones inconscientes que realmente con la relación que tenemos con esas personas. Entonces, lo interesante es que, de alguna manera, el mundo externo en la obra de Freud termina convirtiéndose en una especie de ampliación del mundo interno. Es una lógica muy interesante porque eso va a implicar después por qué el trabajo del analista es tan importante que apunte hacia la modificación del mundo interno, ¿no? Porque de alguna forma el mundo externo en el que vive el paciente se ve profundamente determinado por estas cuestiones inconscientes, por estas cuestiones pulsionales que habitan en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ahí vemos claramente cómo, si bien claramente existe una distinción entre el Innenwelt y el Umwelt, ¿no? Si realmente es cierto que hay por un lado un mundo interno y un mundo externo, ya en Freud empiezan a existir cierta interacción entre ellos, aunque esa interacción tenga que ver básicamente con el hecho de que se proyecten cosas de uno hacia el otro, ¿no? Entonces, es así como ciertos impulsos internos, cuestiones inconscientes que nosotros tenemos, terminan afectando el mundo externo en el sentido de que terminan influyéndolo. Y de cierta forma, si ustedes lo piensan, por ejemplo, en textos quizás ya medianamente finales de la obra de Freud, como por ejemplo La pérdida de realidad en neurosis y psicosis, hay un punto interesante en ese sentido porque Freud lo que sostiene es que si en algo se parecen la neurosis y la psicosis, que en otros puntos se diferencian, ¿no? Pero si en algo se parecen, es precisamente en que ambas están armadas por una pérdida de realidad. Obviamente está muy claro cómo funciona la pérdida de realidad en la psicosis, pero lo interesante es que Freud plantea que en la neurosis también hay una pérdida de realidad. Y lo que sustituye este mundo externo y lo que sustituye esta realidad con la cual uno se relaciona es precisamente la fantasía, ¿sí? Entonces, la idea, una de las ideas finales de Freud, que es realmente muy interesante para pensar, es que básicamente el neurótico se relaciona con su fantasía proyectada sobre el mundo. Entonces ahí vemos claramente cómo la relación entre el Innenwelt y el Umwelt, aun cuando el mundo interno y el mundo externo, aun cuando evidentemente son cosas distintas para Freud, eso es importante porque en otros autores va a mutar mucho esto. Una de las características centrales de la neurosis es cómo una afecta sobre la otra, ¿no? Sobre cómo las fantasías en la neurosis terminan sustituyendo el lugar de la realidad, cómo estas proyecciones del mundo interno terminan opacando la realidad del mundo externo, y de cierta forma lo que caracteriza al neurótico es que mantiene una relación mucho más con su fantasía que con la realidad, cuando supone que en realidad está interactuando con los demás, ¿no? Es una idea muy interesante. Ahora, si damos un paso más, tendríamos que hablar de Melanie Klein, que creo que desarrolla muchísimo más a profundidad esta idea de fantasía en Freud. Incluso siento que le da una dimensión notable y sumamente novedosa, que no es el interés de este episodio hablar precisamente sobre la idea de fantasía en Klein, pero sí tengamos en cuenta que Klein empieza a entender, creo que un paso más allá de Freud, la relación entre lo que Freud llamaba el mundo interno y el mundo externo. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes lo piensan en la lógica freudiana, por ejemplo, dentro del dispositivo clínico está la posibilidad de que ustedes noten cómo el paciente proyecta cosas sobre ustedes, ¿no? Es decir, el paciente con el que ustedes tienen siempre el mismo encuadre, la misma regla de abstinencia, todo como tal lo planteaba Freud, de pronto empieza a transferir cuestiones sobre ustedes, y ustedes están seguros que no han actuado distinto con ese paciente que con ningún otro, precisamente por los elementos que les mencioné recién, como por ejemplo el encuadre, la abstinencia del analista y demás. Y entonces notan que hay algo de eso que el paciente dice sobre ustedes que en realidad tiene mucho más que ver con el paciente que con ustedes, ¿no? Esa sería básicamente la idea de la proyección. Entonces hay algo en el orden de la transferencia que empieza a jugar dentro del dispositivo, ya que el paciente transfiere sobre la figura del analista ciertas cuestiones de imagos primarias, imagos parentales primarias y demás. Tampoco voy a ahondar demasiado en la idea de transferencia en Freud porque creo que todos la tienen más o menos clara. Ahora, lo interesante es que me parece que para Freud ahí termina la cuestión, ¿sí? El paciente proyecta cosas y nosotros entonces podemos interpretar esas proyecciones para hacer de la transferencia precisamente una herramienta de trabajo. Me parece que la vuelta interesante que le propone Klein a esta idea de la proyección freudiana es la de realmente empezar a tener en cuenta cómo esa proyección puede afectar a la persona sobre la cual está siendo proyectada. ¿Entienden? O sea, no es únicamente una fantasía delirante del neurótico que pone sobre el otro, sino que eso que pone sobre el otro puede influir directamente al otro. Y ahí me parece notable la idea de la identificación proyectiva, ¿sí? Porque empieza a proponer la lógica de cómo la mente de uno puede generar cosas en la mente del otro, cosa que en Freud no está del todo clara, justamente porque hay una clara diferencia entre el mundo interno y el mundo externo, entre la fantasía, podríamos decir, y la realidad. Ya en Melanie Klein empezamos a ver cómo fantasía se convierte más bien en una forma de relación neurótica y ya no en algo que es absolutamente opuesto a la realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La lógica de la identificación proyectiva puede dar cuenta de cómo una proyección de una persona sobre otra puede hacer que esa persona a la cual se le proyectaron cosas reaccione de cierta manera, ¿no? Entonces, empezamos a poder explicar fenómenos como, por ejemplo, la gente que se enoja, está enojada y hace enojar a otro, ¿sí? Y cuando el otro está enojado, le dice, ah, ¿por qué estás enojado? No hace falta estar enojado, ¿sí? En el sentido de que le transfiere el enojo. Cosa que con la simple idea de proyección no podríamos abarcar, porque proyección implicaría que yo te pongo cosas a vos, aun cuando esas cosas no tengan nada que ver con vos. Lo interesante de esta identificación proyectiva como mecanismo esquizoparanoide en la propuesta de Melanie Klein es que yo lo que logro es proyectarte cosas, hacer que de alguna forma las actúes y luego identificarme con esa proyección que yo puse, ¿sí? Entonces, en el sistema de Klein es un mecanismo muy importante, tampoco quiero ahondar demasiado en ese tema, porque es muy específico, pero sí es cierto que es un mecanismo muy importante de la formación psíquica del niño, porque le permite identificarse con un objeto que ya es malo por las proyecciones agresivas que el mismo niño le hace, ¿no? El mismo niño, recuerden, queda escindido, escinde las cosas malas de las buenas, los elementos malos los proyecta sobre el objeto, y ahora es el objeto malo persecutorio el que tiene esas características, y él se identifica con el objeto, ¿no? Entonces, esa sería la identificación proyectiva. Lo interesante, en términos un poco menos técnicos, digamos, o ahondando un poco menos en la teoría de Melanie Klein, es cómo esto ya rompe todavía en un pasito más la barrera de mundo interno y mundo externo que nos había propuesto Freud, ¿no? Porque de cierta forma podemos ir viendo cómo la fantasía del otro puede afectarme a mí, puede estar depositada en mí. Entonces yo de pronto me siento molesto, me siento enojado y no sé bien por qué. Esto también es un elemento que se utilizó fundamentalmente en la clínica kleiniana y que recibió durante mucho tiempo el nombre de contratransferencia. Es decir, poder identificar elementos que el paciente le hace sentir a uno estrictamente a partir de lo que uno siente, ¿no? Por supuesto que eso después trajo muchas críticas por parte de Lacan y otros autores posteriores, pero si lo piensan en la dinámica estrictamente kleiniana, es un paso más para romper esta diferencia tan evidente entre el mundo, entre lo interior y lo exterior, entre el mundo interno y el mundo externo, ¿sí? Porque ya uno no sabe bien de dónde proviene el malestar. Creo que en la lógica proyectiva todavía está la idea de, bueno, este malestar no es mío, le pertenece a usted, ¿no? Viene de usted y se lo voy a devolver a través de una interpretación. Lo interesante de la idea de identificación proyectiva en Klein es que se empieza a perder un poco la barrera de dónde proviene ese malestar. Porque es un malestar que aun cuando la otra persona lo proyecta sobre mí, soy yo quien lo siente. Y termina de alguna manera actuando ese malestar, permitiendo que la otra persona se pueda identificar con eso. Entonces, fíjense cómo un ejemplo podría ser: el paciente proyecta estos elementos negativos sobre el analista, ¿sí? Estos aspectos agresivos y negativos sobre el analista. El analista de alguna forma se los cree, los empieza a sentir y los empieza a actuar. Entonces, por ejemplo, imagínense que empieza a hacer interpretaciones maltratando al paciente, ¿no? Atacando al paciente, o empieza a llegar tarde, o ya no tiene ganas de atenderlo, o bueno, cualquier otro fenómeno clínico que ustedes quieran pensar. Lo interesante es que después el paciente puede identificarse con eso y decir, ¿ves? ¿Por qué usted no me quiere atender, doctor? ¿Por qué no me quiere atender? ¿Por qué siempre llega tarde a mis sesiones? ¿Por qué a veces me ataca con las cosas que me dice? Yo a veces siento que lo que usted me dice es un poco agresivo. Me está agrediendo con las cosas que me está diciendo. Es una idea interesante, ¿ven? Porque ahí se genera esta interacción de identificación proyectiva donde el analista puede quedar situado en un lugar de un analista un poco sádico, ¿no? Que ataca al otro con sus intervenciones, que lo ataca con las interpretaciones, y quizás puede no estarse dando cuenta que es parte de este fenómeno de identificación proyectiva. Entonces, lo que quiero que vean es cómo ya, aun cuando tanto en Freud como en Klein subsiste la idea de fantasía, no es exactamente la misma idea, ¿sí? En Klein hay como una ampliación de la noción de fantasía que ya no es simplemente su oposición con la realidad, como sería, por ejemplo, en Freud. Sin lugar a dudas, un siguiente paso que podríamos analizar en esta relación de lo interno y lo externo sería la propuesta de Winnicott, ¿no? Y obviamente su idea de objeto transicional en particular y fenómenos transicionales en general. ¿Qué creo que es para mí lo más interesante de la propuesta de la transicionalidad en Winnicott? Obviamente transición implica el paso, ¿no? El movimiento, el desplazamiento de un lugar al otro. Entonces, lo que dice Winnicott es justamente son fenómenos, son momentos, son objetos que lo que ayudan es a poder hacer una transición del mundo interno al mundo externo. Es decir, lo que tanto en Melanie Klein como en algunos post-kleinianos se llama el paso del autoerotismo a la relación de objeto. No estoy diciendo con esto que Winnicott sea un kleiniano. Digamos, Winnicott no es al menos un kleiniano clásico, ¿no? No es un kleiniano como podrían haber sido, por ejemplo, Bion o Meltzer, ¿no? Kleinianos un poquito más, o incluso algunos miembros del middle group, como por ejemplo Ferbein. Winnicott, obviamente, seguramente en la historia del psicoanálisis requeriría una categorización propia, ¿no? Creo que están todos los kleinianos y Winnicott. Pero lo que quiero decir con esto es que de cierta forma mantiene la tradición freudo-kleiniana de la cuestión del autoerotismo inicial y la relación de objeto. Aun cuando, obviamente, ustedes saben bien que en Melanie Klein está la idea de la relación objetal como una relación que existe desde el primer momento de la vida, ¿no? Incluso a veces, incluso antes del nacimiento como tal, la propuesta de Klein es que ya hay una relación objetal. Crítica básicamente a la idea del narcisismo primario en Freud, donde toda la libido estaría puesta en mí y demás. Lo interesante es que, digamos, para no irnos demasiado del tema, lo interesante es que hay esta tradición freudo-kleiniana en Winnicott en el sentido del paso de un mundo interno, digamos, una cuestión autoerótica donde toda la libido estaría puesta en mí, y un segundo momento donde la libido se desplaza hacia una libido objetal y empiezan a aparecer objetos en la vida del niño. Entonces, la función de los objetos transicionales y la función de los fenómenos transicionales en la propuesta de Winnicott tiene que ver justamente con la interacción entre estos dos mundos. Entonces, yo siento que ya da un paso más todavía que Melanie Klein, ¿sí? Porque en Melanie Klein es obvio que, vamos a decirlo así, en Freud es obvio que hay proyección en el sentido de que uno se proyecta sobre el otro. En Melanie Klein ya empieza a haber interacción en el sentido de que el mundo interno también empieza a influir directamente sobre el mundo externo y ya cada vez se vuelven más difusos los límites de cuál es uno y cuál es el otro. Lo interesante en Winnicott es que en la idea de fenómeno transicional es que él ubica ciertos fenómenos que en realidad no están ni en uno ni en el otro, ¿no? Es decir, aun cuando la función del objeto transicional sea atravesar entre una cosa y la otra, lo interesante del objeto transicional es que, estrictamente hablando, no procede ni del mundo interno ni del mundo externo. Es decir, el objeto transicional no es del todo interior, en el sentido, por ejemplo, podríamos decir que no es que el niño lo fantasea, no es que el niño fantasea la existencia de ese juguete o de esa mantita o de ese peluche, pero tampoco podríamos decir que es únicamente una mantita o un peluche, en el sentido de que tiene un valor interno fundamental que lo vuelve la herramienta precisa para tratar de mediar el paso entre lo interno y lo externo, ¿no? Esto no me parece todavía lo más potente de la propuesta de Winnicott. Yo siento que lo más potente todavía no es únicamente la idea de objeto transicional, que siento que es la más popular, la más conocida de la propuesta de Winnicott, pero siento que hay todavía un fenómeno muchísimo más interesante y todavía más innovador para pensar los problemas en psicoanálisis, y es la idea de los fenómenos transicionales. ¿Por qué? Porque Winnicott va a plantear que hay ciertos fenómenos de la vida de los humanos que también podrían claramente situarse como fenómenos transicionales en este sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, Winnicott plantea algunos muy interesantes, como por ejemplo la magia, la religión, la ilusión, ¿no? Entonces, todos estos son aspectos que, si ustedes lo piensan dos momentos, se ven claramente, podríamos decir, afectados en los momentos de presentaciones neuróticas, ¿no? O sea, son ciertos aspectos que en la neurosis están profundamente afectados en la vida de las personas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no solamente se trata ya de la interacción entre lo interno y lo externo en Winnicott, sino que además tenemos fenómenos que no pueden claramente situarse ni en lo externo ni en lo interno, ¿sí? Como el fenómeno de la ilusión, por ejemplo, que ustedes acordarán seguramente que en Winnicott proviene de la relación con la madre suficientemente buena. Tampoco quiero ampliar demasiado ese tema porque no es la intención de este episodio hablar sobre Winnicott, pero sí quiero que quede muy claro cómo lo transicional trasciende evidentemente al objeto transicional, y hay ciertos fenómenos transicionales, como les decía recién, como podría ser el juego, por ejemplo, como podría ser la magia, como podría ser la ilusión, como podría ser la religión, todos fenómenos que provienen de aquel elemento, de aquel momento de la vida en el cual se empiezan a establecer estas diferencias entre lo interno y lo externo a través de lo transicional, pero que no son fenómenos que puedan ser ubicados en ningún lugar. Y como les decía hace un momento, son fenómenos que generalmente se ven afectados por la neurosis, ¿no? Ustedes, cuando ven a un adulto neurótico con una fuerte incapacidad para jugar, por ejemplo, el juego es algo que claramente está en un punto transicional, porque no termina de ser, fíjense, es una idea muy interesante esta de Winnicott, ¿no? El juego no termina de ser completamente fantaseado por el niño, o sea, porque no es que venga completamente de su fantasía ni de su mundo interno, en el sentido de que solamente lo piensa y con eso satisface estas ansias de jugar, sino que además tiene que llevarlo a cabo en el exterior, pero obviamente no proviene del mundo externo. ¿Por qué? Porque se brinda la posibilidad de jugar a algo, ¿sí? O sea, cuando el niño está jugando a que es un bombero y apaga el fuego, no requiere que haya fuego en la casa porque no es realmente un bombero. Entonces, el juego se mantiene en este espacio transicional en el cual no queda muy claro, o es más bien yo diría, es casi imposible determinar si proviene del interior o del exterior, porque en realidad no proviene de ninguno de los dos. Está en este espacio que podríamos llamar espacio transicional. Hay algunos adultos neuróticos que tienen grandes problemas con estos espacios transicionales, ¿no? Porque poníamos recién el ejemplo del juego. Adultos que están incapacitados para jugar, porque no logran entender que uno pueda estar en un espacio que no sea del todo verdadero, ¿sí? O sea, no, es que eso es una tontera, jugar eso es una estupidez, ¿no? Pero estos adultos que requieren necesariamente de las reglas del juego para poder jugar, o sea, que solamente juegan juegos que estén claramente reglados, porque si no, opera la posibilidad de poder pensar en cuestiones fantasiadas y eso les angustia muchísimo. Entonces se mantienen estas cuestiones como de solemnidad, por ejemplo, ¿no? O estos adultos que no pueden disfrazarse, no pueden jugar a ser otra persona porque está ahí el problema constante de la solemnidad de quién soy yo, ¿entienden? O sea, entonces lo que está es esta idea tan rígida y tan clara de quién soy, que en realidad es tan rígida justamente porque no está tan bien sedimentada y no les permite jugar a ser otra persona precisamente porque en cualquier momento supuestamente se podría perder esa seriedad y se termina confundiendo el juego con la realidad. Cosa que en el niño, en el juego, no sucede. O sea, ustedes le pueden estar diciendo, bueno, y ahora estamos jugando a que sos un bombero. Entonces él apaga el fuego. O sea, dicen, ¿hay fuego ahí? No, te dice el niño. No, es de mentirita, dicen a veces los niños, ¿no? Es de mentirita, no, estamos jugando, es un juego. Logran entender muy bien cómo está este espacio de transición que no pertenece a lo interno del todo, no pertenece a lo externo del todo. Y son estos espacios donde encontramos, ya en la adultez, como les dije varias veces, fenómenos como la religión, la ilusión o, por ejemplo, la capacidad de jugar en el adulto, ¿no? Y bueno, por último, me gustaría destinar unos minutos para hablar sobre Lacan, ¿sí? Mi sensación es que Lacan, en este punto, y las propuestas que hace críticas hacia Freud y Klein, en realidad no es que Lacan haya sacado sus ideas de la nada, digamos. No creo que Lacan haya llegado a sus conclusiones absolutamente de la nada, no es una especie de genio que viene de otro planeta. Más bien, siento que es el paso lógico en el que va avanzando la relación entre lo interno y lo externo en la propuesta del psicoanálisis, ¿sí? Vamos a recapitular un poquito. Teníamos Freud que proyecta lo interno sobre lo externo. Teníamos Klein, que ya empieza a hacer una especie de relación entre lo interno y lo externo, borrando un poquito los límites de cuál es cada uno. Después tenemos Winnicott, que plantea que hay todo un área en el centro que no es de ninguno de los dos y hay un montón de fenómenos de la vida humana que se llevan a cabo precisamente en ese terreno. Y yo me gustaría anotar en este punto a Lacan, que termina dando, digamos, termina para mí borrando los límites de lo interno y de lo externo de una forma magistral. Lo único que digo es que no es salido de la nada, sino que es el paso lógico que venía después de esta evolución de la relación entre del Innenwelt y del Umwelt, ¿no? Entonces, ¿qué siento yo que hay acá? Una relación dialéctica. Creo que Lacan logra, en sentido hegeliano, una precisa relación dialéctica entre lo interno y lo externo y termina, francamente, borrando los límites, ¿no? Borrando los límites. Por eso genera tantos problemas, como él mismo los llama, problemas topológicos, ¿no? Lacan genera tantos problemas espaciales, incluso en sus definiciones, ¿no? Cuando da definiciones como, por ejemplo, el inconsciente es el discurso del otro, ¿no? O el deseo del hombre es el deseo del otro. Me parece que lo que está tratando de plantear ahí es borrar las lógicas de los límites tal y como nosotros los tenemos pensados en un sentido topológico. Porque si ustedes los piensan dos minutos, es decir, ¿por qué yo, mi inconsciente, en qué sentido mi inconsciente va a ser el discurso del otro? Ese es el discurso del otro, funciona como una especie de igualdad, ¿entienden? Entonces, rompe el paradigma topológico con el cual nosotros ya pensábamos el problema, que es que está lo interno a mí, es decir, lo mío, que me pertenece a mí, y que es interno para mí con respecto a lo de afuera, y está lo de afuera, que es externo, que no me pertenece a mí, y a eso lo podríamos llamar el otro, ¿no? Entonces, cuando Lacan identifica estas definiciones, aunque no entendamos del todo qué significa cada definición, ¿no? Si quieren, después, otro día podríamos plantear un episodio para hablar de las definiciones de Lacan, pero aun cuando no entendamos qué significa que el inconsciente sea el discurso del otro, claramente nos damos cuenta que hay un problema espacial, ¿no? Porque en la lógica que veníamos analizando de Freud, Klein y Winnicott, es muy claro cómo lo mío es mío y lo del otro es del otro. Lo mío es interno, lo del otro es externo. Lo mío es el mundo interior y lo otro es el mundo exterior. Ahora, Lacan con este tipo de definiciones lo equipara todo el tiempo. Entonces, además de generarnos un problema topológico espacial en la mente, lo que logra hacer de cierta forma es borrar los límites que tanto se nos habían planteado en psicoanálisis con respecto a lo exterior y lo interior. Entonces, logra armar toda una espacialidad que es muy poco intuitiva para nosotros, pero que al mismo tiempo, según él, nos va a servir para poder pensar fenómenos clínicos, ¿no? Porque así como Klein puede empezar a pensar, bueno, ¿cómo al otro le puede pasar cosas por lo que yo proyecto? Lacan empieza a pensar, bueno, ¿cómo a alguien le pueden surgir ciertos sufrimientos que provengan de algo completamente ajeno a él? ¿Sí? Como por ejemplo el lenguaje, como por ejemplo la tradición familiar, como por ejemplo cuestiones heredadas en el sentido inconsciente, ¿no? Entonces, acá ya creo que se terminan de desdibujar las ideas de lo interior y lo exterior, la idea de lo íntimo y de lo externo, ¿no? Justamente Lacan propone un elogismo muy interesante para este problema, que es el problema de la extimidad, ¿no? Como diciendo, bueno, lo que creo que rompe siempre Lacan con sus neologismos, que también creo que viene el caso de aclararlo ahora, siempre en Lacan con los neologismos lo que rompe es la dualidad, ¿no? Entonces, si tenemos una dualidad íntimo y externo, ¿no? O sea, está lo íntimo por un lado, lo que es mío, personal, está dentro mío, y está lo externo, que es lo de afuera, y tal, y tal, y tal. Entonces Lacan termina diciendo, bueno, la clave es la extimidad, generando un nuevo neologismo que en realidad lo que hace es, por un lado, desdibujar los límites de esta supuesta oposición, y por otro lado, crear una nueva forma de pensar que ya no necesite necesariamente de esta división que es tan patente en Freud, por ejemplo, ¿no? Donde todo el mundo está dividido entre uno y lo otro, uno y lo otro. Acá lo que trata de decir es, en realidad, de cierta manera, pensarlo en dos polos completamente divididos no es una buena forma de pensarlo. Entonces, que el inconsciente sea el discurso del otro, por ejemplo, nos abre la posibilidad de pensar que hay algo del orden de lo mío y de lo otro que no en realidad está puesto en oposición, que no puede pensarse como una oposición como tal. No soy yo o el otro, sino que en realidad la relación, y esto Lacan lo plantea muy bien en los escritos cuando trabaja la relación del sujeto y el otro. O sea, la relación entre el sujeto y el otro no es una relación de oposición, es generalmente una relación de continuidad. Así que bueno, ahí es donde situaría yo esta última estocada al problema de lo interior y lo exterior tal y como se plantea en psicoanálisis. Yo creo que el último giro que da Lacan es el tratar de borrar lo más que se pueda, por no decir completamente, los lineamientos de la diferenciación entre lo que es interno y lo que es externo. Y siento que hay un montón de definiciones en su obra que generan, otra vez como les digo, como dice él, estos problemas topológicos, que generan esta necesidad de volver a pensar los espacios, que generan esta confusión que intuitivamente no se entiende nada porque uno trata de encasillarla en la lógica de lo mío y de lo otro, ¿no? Cuando en realidad, como les decía, la relación entre el sujeto y el otro en Lacan es una relación absolutamente de conjunción, ¿no? De conjunción y a veces también de disyunción. Así que bueno, con eso vamos a dejar el episodio por hoy. Espero haber sido claro. Les agradezco mucho a todos por haber estado ahí y nos vemos en un nuevo episodio de Inefable. Que estén muy bien.